Buenos días a todos. Bueno, como ha dicho el compañero, mi nombre es Patricia Perello y trabajo en el CENIC desde hace aproximadamente 3 años y hoy os voy a hablar pues, del desarrollo de las API de OGC en el CENIC. Primero, pues definir qué son estas OGC API, ¿no? Las API de OGC están diseñadas pues, para facilitar que cualquier persona acceda a información geoespacial en la web y pueda integrar estos datos con cualquier otro tipo de información. Al referirme a cualquier persona, pues no me refiero al grueso de la población, sino que me refiero pues, a las personas que estén familiarizadas con el desarrollo web. Son unos estándares que están hechos por informáticos y para informáticos. Y lo que hacen es que evolucionan los estándares conocidos de servicios web, como son pues, los WMS, los WFS, CS y WPS. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues definen unas APIs centradas en los recursos que aprovechan las prácticas modernas de desarrollo web, como pueden ser las Open API o RESTful. La manera que tienen de implementarlo es a través, hay un bloque inicial, bueno, son los building blocks. Entonces, hay un bloque de construcción central que sería la OGC API Common, a partir del cual pues, se crean una serie como de ramas en la cual están los diferentes estándares. Tendríamos los tiles, los maps, coverages, processes, etcétera. De manera que se pueden implementar, o la idea es que se puedan combinar estas implementaciones, es decir, por ejemplo, que la OGC API Styles se pueda implementar en la OGC API Maps. Estos recursos comunes pues, comprenden la landing page, que sería un punto de entrada, que sería el recurso de acceso a todos estos datos, ¿vale? Esta landing page está en formato JSON y también, para que sea un poquito más amigable, lo que se hace es que también se sirve en HTML. A continuación, pues también está la declaración de conformidad, que aquí identifica todas las especificaciones que cumplen con los enlaces. Esto se rellena de una manera automática. Es decir, que si tú cumples con la parte 1, pues automáticamente, cuando tú despliegas tu OGC API, aparece en esta Conformance Declaration esa parte 1. Luego está la API Definition, que vendría a ser pues, el fichero de capacidades, un poquito más simplificado y autodescriptivo. Y por último, pues las colecciones, que es donde estaría todo el tema de los features, el conjunto de datos, los features, las coberturas, los processes, etc. Y esta es la apariencia que tiene este HTML del que os he hablado. El estado de implementación que tenemos actualmente en el CENIC es este. Tanto la OGC API Features como la Maps como las coverages están en producción y completamente operativas, mientras que las coverages se encuentran en un desarrollado estadio, pero no están todavía en producción. Y por último, las tiles, que estamos empezando con su desarrollo. ¿Qué alternativas de software hemos elegido? Pues principalmente nos hemos centrado en dos. La primera sería PyGeoAPI. Y el motivo de la elección de este software es que PyGeoAPI está hecho en Python y está hecho exclusivamente solo para la implementación de los estándares de OGC API. Entonces, bueno, utiliza fuente abierta y la licencia MIT. Esos han sido principalmente los motivos de la elección de este software. Y luego, por otro lado, está GeoServer, que implementa la opción de ofrecer estos servicios a partir de la 2.16. Entonces, este ha sido elegido en este caso por la facilidad de integración con los servicios que servimos actualmente desde el CENIC, como son los WMS y los WMTS. En primer lugar, os voy a hablar de las OGC API Features y voy a hacerla un poquito más extensa para explicaros cuál ha sido el proceso de implementación y luego hablaré del resto, pero más brevemente. ¿Qué son estas OGC API Features? Bueno, pues es un estándar dividido en varias partes y que ofrece la capacidad de consultar, crear y modificar datos espaciales en la web. Realmente son datos geoespaciales vectoriales, ¿vale? Y bueno, la primera parte del estándar describe una serie de capacidades obligatorias y lo que hace pues, es que soporta un acceso a una lectura de los datos. Y esto se hace con unas peticiones HTTP GET. Y luego, por otro lado, están las cosas opcionales, bueno, el resto de opciones opcionales, que sería la creación, modificación y consultas más avanzadas y en otros sistemas de coordenadas, que eso de momento pues, no es de obligado cumplimiento. El formato por defecto de los WFS, que en este caso bueno, pues es el estándar que viene a evolucionar, es el Geographic Markup Language o el GML. Y como sabemos, pues no es muy eficaz para, bueno, muy práctico, dijéramos, para algunos fines, no eficaz. Entonces, las OGC API Features lo que recomiendan es usar el HTML y el GeoJSON, pues eso, porque son formatos más ligeros, fáciles y modernos, pero también soporta este GML del que hablaba. ¿En qué estado se encuentra? Pues está aprobado la parte 1 y la parte 2 del estándar, que hacen referencia al núcleo y a los sistemas de coordenadas, y en borrador se encuentran los filtros y la parte 4, que sería la creación, el reemplazar, actualizar y borrar. Aquí a continuación os he dejado una serie de enlaces de interés que nos han servido a nosotras para a la hora de desarrollar estos estándares y de implementarlos, en los que hablo pues, de una descripción general, el GitHub, el validador de OGC y una página pues, de acceso a desarrolladores. Y por último, os he dejado otro enlace que sería pues, una guía de Inspire para la creación de un servicio de descarga de OGC API Features y luego pues, una guía de buenas prácticas que han creado los compañeros de Holanda pues, para cumplir con este estándar de Inspire, que básicamente pues, recoge cosas como el formato en el que tienen que estar los metadatos, que tienen que aparecer las licencias, por otro lado, pues que los IDs tienen que estar en minúsculas y que tiene que haber un acceso a una URL a las etiquetas de Inspire. Y bueno, este sería el ejemplo de cómo hemos implementado la OGC API Features en el CENIG. ¿Vale? Este sería el HTML del que os hablaba antes, en el que aparece pues, el título en las primeras líneas, a continuación una descripción y a mano derecha pues, aparece el proveedor y el punto de contacto. Si clicáramos sobre la esquina superior derecha, aparece todo en formato JSON. Este formato pues, es mucho menos amigable que el HTML que veíamos hace un segundo. Entonces, bueno, nos vamos a mover en el HTML para explicaros este estándar. Si damos a las colecciones, tenemos disponibles pues, todas las colecciones que hemos implementado, donde están las unidades administrativas, límites administrativos, etc. Y aparece en la primera columna el nombre, en la segunda el tipo de colección y en la última una descripción. Y de igual manera, pues todo está en JSON. Si accedemos sobre esta colección, lo que nos encontramos pues, es una página en la que aparece un VBox que encuadra bueno, pues, dónde se encuentran estos datos que forman parte de esta colección. A continuación aparece bueno, la licencia, que aparece automáticamente cuando introducimos los enlaces de los que os hablaba antes para que cumpla con Inspire, que están ahí, que sería pues, que los metadatos tienen que estar en HTML y en XML, que abajo pues, que tiene que aparecer un enlace al catálogo del registro de Inspire, ¿vale? Y luego pues, la licencia. Arriba nos aparece el enlace de explorar que nos daría paso a todos los objetos que componen esta colección y debajo pues, tenemos los atributos consultables que lo vamos a ver luego en las propiedades. Entonces, al acceder a la colección, tenemos las unidades administrativas y por defecto aparecen 10. Esto es configurable, se pueden pedir 100, 1000, 2000, etcétera. Si damos a siguiente, lo que hace es que nos lleva a las 100 siguiente. Y aquí a la derecha pues, nos van apareciendo todos esos objetos que componen esta colección. En la primera, bueno, el ID era lo que os decía que tenía que estar en minúsculas para que cumpla con Inspire. Y si hacemos clic, ya nos lleva a este ítem y estas serían todas las propiedades que están disponibles para este feature. ¿Vale? Esta es una manera de acceder a estos features, pero también se puede hacer. A ver, tiene que acabar. Bueno, si damos a siguiente, pues nos muestra el siguiente. Vale. El acceso a estos features se puede hacer también por atributos, de manera que lo que haríamos sería poner toda la URL de la colección barra ítems y seguido de la propiedad y el valor de esta propiedad, que en este caso pues he puesto el national code y el código y ya nos saldría el acceso a este feature. De igual manera que se hace con los WFS, se puede también tener acceso a las OGC API Features desde QGIS. Y bueno, las alternativas de software de servidor que se estudiaron en su día a la hora de hacer la implementación pues fueron PyGeoAPI, Degree, GeoServer y PG FeatureServe. Y en este caso, pues la implementación se hizo a cabo en PyGeoAPI. Para ello, bueno, hicimos la implementación y luego lo que hicimos fue desplegarlo en Docker. Bueno, no cumplía, dijéramos que cuando empezamos a desplegar en PyGeoAPI, pues no cumplía exactamente con los requisitos que necesitábamos, entonces lo que hicimos fue personalizar algunas cosas, como por ejemplo añadir el castellano, que no aparecía dentro de los idiomas por defecto, o añadir una serie de iconos pues, que vienen bien para que los necesitábamos. Y luego os voy a enseñar el fichero de configuración del servidor, que es realmente donde está todo el grosso de esta implementación. Está formado por cuatro secciones, que sería la del servidor, login, metadata y resources. En la del servidor pues estaría toda es esta parte que aparece aquí en la diapositiva y aparecería pues todo el trabajo que se ha llevado a cabo en el servidor. Se define pues la URL, el lenguaje por defecto, así como pues el mapa que queremos que aparezca cuando hacemos clic sobre en la OGC API Features. Luego estarían los logins, que sería pues, el archivo de logs, y luego los metadatos, que ahí no me voy a detener, pero sí quería hacer un poquito más de hincapié en los resources, que serían pues, todas esas colecciones que os he mostrado antes. En este caso, he dejado el ejemplo de unidades administrativas para que veáis pues, un poco la similitud entre el HTML que hemos visto y el código. Entonces, al definir las unidades administrativas, tenemos que es del tipo colección, y aquí se definiría pues, el título, la descripción, las keywords, todos los links que veíamos abajo de los metadatos, y bueno, pues la extensión que aparecía, que realmente pues, no aparece por defecto, es decir, PyGeo API no lee el archivo y crea la extensión, sino que esto pues, ponemos nosotros las coordenadas a mano. Y luego estarían los providers, que es donde pues, se hace la conexión a la fuente de datos o se define qué es. En este caso, pues hemos hecho una conexión a una base de datos de Postgres. Y bueno, así se ha hecho con todas las colecciones que tenemos disponibles. En el segundo caso, pues os quería hablar de la implementación de los OGC API Maps y bueno, la especificación describe que es una API que proporciona mapas digitales referenciados espacialmente y renderizados de manera dinámica, ¿vale? En realidad, pues es la evolución, dijéramos, de los WMS, entonces de igual manera, pues tiene unos parámetros similares a la hora de hacer las peticiones. El estándar se encuentra en borrador y de igual manera pues os he dejado a continuación los enlaces que nos han servido a nosotros para llevar a cabo esta implementación. Y esta sería pues la implementación que hemos llevado a cabo. Otra vez os muestro la página y ya si accedemos a las colecciones, a ver, es que voy más rápida que el vídeo. aparecerían pues, el nombre de todas las colecciones que están disponibles, el callejero recortado, el gris, bueno, pues todos los que hemos querido ir cargando junto con su descripción. Si accedemos, por ejemplo, al de la ortoimagen, de igual manera pues, nos aparece esa extensión que os he dicho que la tenemos que definir a mano, ¿vale? Que no es real del archivo. Y en la parte de abajo pues, nos aparecerían todos los enlaces de metadatos, igual que aparecían en las features, y finalmente pues, aparece un enlace al mapa como PNG. ¿Qué resultado obtenemos de esto? Pues este mapa. ¿Qué pasa? Pues este sería pues, un mapa genérico que hemos obtenido con una petición genérica, como puede ser esta de aquí arriba, que simplemente sería poniendo el nombre de la colección seguido de este mapa en concreto, barra mapa. Esto se puede personalizar y hacer peticiones pues, que nos lleven a la zona que queremos utilizar realmente, porque la petición genérica pues, normalmente pues, no nos sirve para lo que queremos. Y de igual manera se hizo una implementación con PyGeo API. Esto pues es un poco controversia porque, claro, nosotros tenemos desarrollados nuestros WMS en GeoServer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hemos utilizado GeoServer para esta implementación? Resulta que los tenemos hechos en la versión 2.15 que no nos permite implementar este estándar. Entonces, descubrimos que PyGeo API nos daba la posibilidad de utilizar un provider que es WMS FACADE, al cual solo teníamos que añadir nuestra URL para cumplir con el estándar y poder servirlo. Entonces, de esta manera hemos aprovechado estos datos nuestros de los WMS sin tener que llevar a cabo pues, un desarrollo mayor. En cuanto a las OGC API Processes, pues el estándar especifica que es una interfaz de procesado para comunicarse a partir de un protocolo RESTful utilizando codificaciones de objetos de JavaScript, ¿vale? Y bueno, pues el servicio se comunica a través de una API, ejecuta un proceso y este te devuelve un resultado, ¿vale? Y viene a ser una evolución de los WPS que yo personalmente no los he utilizado nunca. El estado que se encuentra, pues está aprobado, ¿vale? Y de igual manera os he vuelto a dejar abajo los enlaces. ¿Qué hemos utilizado para este desarrollo? Pues una vez más hemos utilizado PyGeo API, para sorpresa de nadie. Y bueno, cuando nos descargamos la imagen del JIT, en un principio no cumplía con los requisitos que necesitábamos, porque necesitábamos la librería de GDAL y de OGR, porque nuestros procesos están hechos en Python y necesitaban pues, la utilización de estas librerías. Entonces nos vimos obligados a hacer una modificación de esta imagen y son estos ficheros que aparecen aquí, que pone requirement, son los que hemos editado, luego los hemos compilado y bueno, junto con un volumen en el que están todos nuestros procesos y un volumen de datos, pues los hemos desplegado en Docker. Decir que todos nuestros procesos altimétricos tiran del modelo digital del terreno en paso de malla 5. ¿Vale? Y bueno, una vez más os he dejado un vídeo con el ejemplo. Y bueno, pues eso, es la API, aquí se ve que es la API de procesos y en este caso, en vez de en vez de collections aparecía processes. Aquí tenemos un listado con todos los procesos que tenemos disponibles, pues estadísticas de simplificadas de altitud, altitud de puntos, área de influencia, los buffer, perfiles de elevaciones y recientemente hemos añadido uno de búsqueda de fotogramas de la fototeca que se conecta con la base de datos de la fototeca. ¿Cómo funciona esto? Pues hay una serie de datos de entrada. En el caso de la altitud de puntos, pues tenemos que decir que si queremos un punto o una lista de puntos. Se define el formato de entrada y luego el sistema de referencia y el formato de salida y si queremos que aparezcan las coordenadas o no. Y lo que obtenemos como salida sería un fichero en el que aparece un array con todas las altitudes y si queremos las coordenadas o no, y luego pues también aparece como la etiqueta de que se ha ejecutado el get elevation en este caso. ¿Vale? A ver, dejar fuera. Vale. Como os he dicho, los datos de salida que obtenemos serían esto, un ID del proceso que se ha llevado a cabo y una lista de valores. En el caso de que quisiéramos ejecutar un proceso aislado, lo podríamos hacer a través de Swagger, pero, bueno, tener un dato aislado, ¿no? Pero cuando queremos hacer una implementación, lo tenemos que hacer a través de una serie de programas que puedan hacer peticiones API por post, como puede ser pues, la API Zenith, o yo sé que ya se ha desarrollado en algunos programas propietarios, ya nos están utilizando. Es más, creo que desde los compañeros de Navarra nos utilizan en el Signa para el cálculo de los perfiles de elevación fuera del territorio de Navarra. Y bueno, ya para ir acabando, voy a hablar de las OGC API coverages, que en este caso pues el estándar especifica cómo acceder y recuperar datos de las coberturas. Y bueno, pues se supone que el día de mañana pues, va a permitir un escalado de las coberturas y la creación de subconjuntos por dominio y tipo de datos. En este caso, pues no requiere un formato específico de datos y las OGC API coverages pues, vendrían a ser una evolución de los servicios WCS que utilizamos actualmente. El estándar se encuentra en borrador y, bueno, esta sería la implementación que estamos llevando a cabo, que todavía no está en producción. Tenemos una serie de colecciones en diferentes sistemas de coordenadas, dado que no permite una reproyección, las coverajes no la permiten de momento, y lo tenemos, pese a que todos partan del paso de malla de 5 metros, en diferentes resoluciones. En este caso, pues he clicado sobre el MDT en paso de malla con un paso de malla de 5 metros, pero una resolución de 1000. Y bueno, pues como en todos los casos, esto es igual, tendríamos pues los metadatos y luego abajo pues aparece la posibilidad de descargarnos estos datos de la cobertura tanto en formato JSON como en COG. ¿Qué pasa? Pues aquí estamos teniendo una serie de problemas a la hora de llevar a cabo la implementación porque cuando clicamos sobre estos enlaces se nos descarga la cobertura completa y esto pues pesa muchísimo, como podéis imaginar. Entonces, tampoco está pensado para utilizarlo de esta manera. La idea es que se haga con un subsetting, bien sea por VBox o por el subset, y utilizarlos pues, en áreas más pequeñas y descargarnos pues, solo los datos que necesitemos. De igual manera, esto sería lo que se obtendría si lo descargamos en formato COG y, por otro lado, pues, lo tendríamos también disponible en JSON, perdón, que sería pues, eso, un listado con todas las cotas altimétricas. El desarrollo también se ha llevado a cabo en PyGeo API una vez más. Y ya por último, pues hablaros de las OGC API Tiles, que este estándar escribe una API que proporciona teselas rasteros vectoriales pues, en unos telematrix definidos. ¿Qué pasa? Pues no está solo pensado para servir datos rastero vectoriales, sino que también pues, se quieren servir otro tipo de datos, o sea, como data cubes, etc. Y la idea es que se puedan, por lo que os decía antes de los building blocks, como complementar unas con otras, es decir, que las tiles puedan estar relacionarse con los coverajes y con los maps. Y esto suena genial porque nosotros al final los modelos digitales del terreno los servimos tanto en los WMTS, WMS y en los MDT, o sea, en los WCS. Entonces, si pudiéramos combinar estas implementaciones de alguna manera, pues sería ideal. Y la idea, bueno, el estándar está aprobado y la idea es servirlo en GeoServer el día de mañana para hacer una reutilización de la caché que tenemos ahora mismo creada. ¿Qué pasa? Pues que nos implica pues, una migración de los servicios y estamos un poco pues, haciendo un estudio de ello. Para finalizar, os quería hablar de los retos comunes que tenemos en torno a todas las OGC API, pues sería la implementación en servidores de todas las funcionalidades que están definidas en los estándares, seguir con la continuidad en cuanto se vaya desarrollando los software de servidor e ir actualizándolos de acuerdo a ellos. Pues integrar, hacer la integración y cumplir con Inspire y con el reglamento de conjuntos de alto valor y luego pues llevar a cabo una personalización en cuanto a los sistemas de referencia, así como en los multilenguajes y los estilos y a lo mejor pues eso, pues crear WMS con los estilos que no sea hacer una conexión a un WMS que ya tenemos creado en GeoServer y luego pues ver un poco el rendimiento en producción que tiene realmente la utilización de estos servicios en el momento que sea utilizado masivamente por clientes y aplicaciones, porque pues de momento no son muy conocidos y tampoco pues se están utilizando de una manera masiva. En cuanto a los retos individualizados y un poco a modo de resumen de todo lo que os he contado corriendo, pues en cuanto a los OGC API features, lo que queremos es pues, cumplir con los datos de Inspire y el reglamento de datos de alto valor y atraer a desarrolladores de otros campos pues, para que desarrollen sus aplicaciones y que nos implementen. En cuanto a la OGC API Maps, pues estamos esperando a la aprobación del estándar y queremos pues, eso, crear unos nuevos WMS, a lo mejor pues, integrando esta simbolización e implementarlos a lo mejor también pues, en GeoServer. En cuanto a la OGC API Processes, pues el desarrollo de nuevos procesos y ya por parte de las dos que no tenemos en producción todavía, en las OGC API Tiles, pues reutilizar la caché y hacer la elección final del software y en las coverages, pues estamos esperando también la aprobación del estándar, ver un poquito la explotación de los datos que no está muy definida a día de hoy y en función de esta explotación que vaya a haber, pues hacer la restricción de la descarga y seguir operando. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención.